Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo esta mañana. Vamos a alabar al Señor con mucha alegría. Estamos contentos, estamos en la casa del Señor. Agradecemos a Dios todas sus bendiciones. El estudio esta mañana que estuvo bien glorioso, ¿verdad? Y Dios es bueno con nosotros, hermanos. Vamos a cantar ahora con mucha alegría. También felicito a los hermanos en su día, a los padres, ¿verdad? Que Dios los bendiga mucho. Y vamos a buscar en el himnario ahí, vamos a estar usando el himnario, el himno número 3, Santo, Santo, Grande, Eterno, Dios. Que estuvimos estudiando esta mañana, ¿verdad? Que abrió el Mar Rojo y su pueblo pasó y no le cayó ni una gotita de agua, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. No había puesto que era el 3, pero lo había dicho. Ahora vamos al 26. Yo celebraré y cantaré a Él un canto nuevo.
Yo celebraré, cantaré un
Amén. Cantamos un canto de alabanza, ¿verdad? Porque el Señor ha vencido. Vimos una de las ocasiones el que venció. Lo vimos esta mañana, ¿verdad? Y sigue venciendo en nuestra vida, nos da la victoria en todas nuestras situaciones y dificultades, ¿verdad? El Señor siempre nos da la victoria y Él es el poderoso. Gloria a Dios. Hermanos, si quieren sentarse un momentito, pueden preparar sus diezmos y ofrendas. Vamos a orar. Le voy a pedirle al hermanito Pablo que si hace una oración para entregarle al Señor las ofrendas.
Gloria a Dios. El Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana y todos los días de nuestras vidas. Señor, en estos momentos vamos a ti, Señor, pidiéndote, Señor, que bendiga a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendícenos, Señor, cuídanos y protégenos, Señor. También te pedimos, Señor, que bendiga estos diezmos, estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Sabemos que tú siempre estás con nosotros, Señor, tu presencia se nota en cada hermano aquí, Señor. Bendícenos, Señor. Bendice estas ofrendas. Bendice al dador alegre, Señor. Bendice al que no puede dar también, Señor. Y provéele, Señor, para que en una próxima ocasión pueda también contribuir. Porque tu palabra tiene que ser predicada y tiene que ser llevada hasta los confines del mundo. Gracias, Señor, por tu bendición, tus bendiciones. Y te pedimos, Señor, que no te apartes de nosotros. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Cántico es el 59. Grande es tu fidelidad.
Oh, Dios eterno, tú
cuando medite esto me doy cuenta que es así, que cada momento, ¿verdad?, uno puede ver esa fidelidad de Dios en la vida de uno. Cuando uno mira toda su vida se da cuenta, como dice la palabra, que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él siempre es fiel. Los que fallamos somos nosotros, ¿verdad? Nuestro pecado, nuestra humanidad hace que nosotros pues fallemos al Señor y seamos a veces desobedientes, pero Dios siempre cumple lo que promete y siempre es fiel a su palabra, a lo que Él dice y a lo que Él pues dice que va a hacer con nosotros. Amén. Vamos a orar. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, por esta bendición que tú nos has dado en este nuevo día, Señor, que comenzando lo podemos venir a tu casa, Dios mío, a la iglesia, a la congregación, a estar juntos con los hermanos aquí, como dice tu palabra, juntos y en armonía, Señor, a recibir de ti bendiciones, recibir tu palabra. Gracias por la bendición de poder estudiarla, de poder tenerla, Señor, y verdaderamente, Señor, tú me has hablado, Señor, al corazón por esa palabra tan hermosa, Dios mío. Te pido que nos ayudes a confiar siempre en ti, como dice tu palabra, a mantenernos tranquilos y esperar en que tú eres el que vas a hacer, Señor. Tú vas a pelear por nosotros como estudiamos esta mañana, Señor. Aumentanos la fe para creer estas palabras, Señor, y danos esa tranquilidad, Señor, esa paz y esa tranquilidad de esperar en ti, Señor, en tu tiempo, porque todo lo que tú haces, lo haces bueno, Señor, y es para nuestra bendición, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Te pido, si hay algún hermano que quizás su fe esté flaqueando, quizás esté débil, quizás se sienta decaído, Señor, quizás su confianza, Señora, menguado, Padre, te pido que le des fortaleza, que le aumentes la fe para que pueda creerte a ti, Señor, y no a las circunstancias, sino al poder tuyo, Padre. Oh, gracias, Señor, porque como cantamos, tu fidelidad, Señor, la vemos cada día, en todo, Señor. A veces quizás ni cuenta nos damos, Señor, y quizás hacemos las cosas a la ligera y no consideramos, Señor, que tú estás ahí en control de todas las cosas, Padre. Ayúdanos a creerte más, a confiar más en ti, Dios mío. Ayúdanos, Padre, a serte fiel como tú eres fiel a nosotros, Padre Santo. Que no tengamos temor de nada, Señor. Que no tengamos de qué avergonzarnos, sino que siempre podamos estar, Señor, firmes en tus caminos, como también nos dijiste esta palabra esta mañana, que estuviésemos firmes obedeciéndote a ti, Señor. Gracias, Señor, porque esta mañana celebramos el Día de los Padres, ¿verdad? Es una fecha puesta por los hombres, Dios mío, pero aprovechamos esa ocasión para darle honra que honra se merece y te damos gracias por los padres tuyos, Señor, los que te sirven, los que están en tus caminos, Padre. Ayúdalos a ser mejores padres cada día. Dales la fuerza, Dios mío, darle bendición de que ellos puedan ver tu bendición siempre en sus hijos, sus nietos, toda la descendencia, Señor, que tú has preparado, Señor, para ellos, Dios mío, que ellos puedan seguir siendo fieles para que ellos puedan ver ese fruto grande en esa descendencia, Dios mío, que tú levantes más varones tuyos, Señor, a servirte en medio de este mundo, Señor, que lo que está es de espaldas a ti, Señor. Bendice a todos los hermanos, todos los varones, Señor, que puedan siempre su vida ponerla delante de ti, Señor, y estar humillados ante tu presencia, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Padre, y esta palabra que tú nos vas a traer, Señor, que la podamos atesorar, que hables a nuestro corazón, Señor. Esperamos que te hayas gozado con las alabanzas, Señor, y míranos a cada uno de nosotros, límpianos, Padre, de toda maldad, de todo pecado, Señor, perdónanos porque te fallamos, porque a veces quizás hemos dudado, quizás hemos puesto nuestra confianza en otras cosas, Dios mío, perdónanos por eso, Padre Santo, y ayúdanos a cada día confiar más en ti, Padre Santo. Gracias, Dios mío, porque yo sé que tienes una bendición preparada para cada uno de nosotros en este día y que podamos estar unidos, Señor, en un mismo espíritu, recibiendo de ti lo que ahora tú nos vas a dar por medio de tu palabra. Bendice al pastor y úsalo en esta mañana, Señor, y suple cualquier necesidad, cualquier petición. Sabemos que hay muchas, Dios mío, pero tú estás en control de todas, Padre. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Ahora nos vamos a gozar con la palabra de Dios.
Gloria a Dios, hermanos. Le damos gracias al Señor por las alabanzas. De hecho, hermano, usted el jueves no estuvo aquí, se perdió una tronco de bendición, hermano. El jueves, hermano, y todavía estuvo dirigiendo ese servicio y fue un servicio de alabanza. Básicamente estuvimos cantando un montón de cánticos de alabanza al Señor, oramos, ¿ven? Dimos testimonio. No se pierda esos servicios de los jueves, hermano. Mantenga ferviente el espíritu de oración. Recuerde que yo como su pastor se lo estoy exhortando rigurosamente. Congréguese los jueves, separe ese tiempo para el Señor y el Señor le va a bendecir, amén. Haga el esfuerzo. Yo sé que de momento, que si de noche no veo bien, haga carpool con aquellos que ven bien. De noche se me complica, pues hablé con algunos que no se les complica y lo traen, lo alan. Asóciese con hermanos que de momento dicen, hermanito, vamos para allá. Y usted, ay, para no quedar mal con el hermano, me monto en el carro y llego acá. Y de momento usted va a ver que el Señor le va a bendecir, hermano. Gloria a Dios. Así que eso fue una bendición. Hoy vamos a estar considerando la palabra del Señor en la última carta a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Amén. Y la Odisea tiene una peculiaridad, hermano, que si usted revisa bien, va a dar cuenta de que está hablando de la iglesia de los días de hoy. Amén. Lo vamos a ver a través de la escritura. Así que es importante que uno se mire en el espejo de la iglesia de la Odisea, entonces haga caso del aviso que nos hace el Señor a través de esta carta. Amén. Vamos a leer los versos 14 al 22, capítulo 3 de Apocalipsis. Capítulo 3 de Apocalipsis. Versículos 14 al 22. El mensaje a la iglesia de la Odisea. Amén. Vamos a leerlo entonces en el nombre de Jesús. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Señor, te pedimos que ahora bendigas tu palabra y nos permitas atenderla y ponerle el énfasis necesario, y que tu Espíritu Santo nos permita acatarla claramente y ponerla por obra, mi Señor. Que no se nos olvide al rato, sino que tú, Señor, la persistas en nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Señor, también queremos presentar estas peticiones de oración. Señor, estamos pidiendo por Bela Mía, Señor, la nieta del maito Millo y maita Angie. Bendícela, Señor, y que ahora este tratamiento para lo de la bilirrubina, todo eso se pueda terminar rápido y ella pueda estar bien por completo, mi Señor. Padre, también por las peticiones especiales del hermanito Carlos, también por su petición acerca de un trabajo, Padre Santo. Pedimos que le bendiga con esa petición que él tiene, Señor. Hermanita Rosa, Señor, intercedemos por un sobrino que se llama Wilson, que está bien enfermo, aparenta ser con una bacteria, Señor. Te pedimos, Padre, que le visites y tu gracia sea sobre él. Y tú le sanes, mi Señor, y le levantes de allí, de esa cama, Padre Santo. Doreen, Señor, te da gracias por tu haber intercedido en el papeleo de la práctica. Gracias porque todo eso ya está en orden. Y ahora te pide, Señor, que le des gracia para que pueda cuadrar todo, para que en el mes de julio todos los horarios puedan ordenarse y ella poder hacer esa práctica, Señor, al mismo tiempo que su trabajo, Señor. Padre, Señor, petición de socorro por ella misma, Padre, para que tú le ayudes en el diario de su vida, Señor, le ayudes a seguir dando buen consejo a sus hijas, le ayudes en su trabajo y le permitas a ella estar tranquila y no angustiarse con nada, Padre Santo. Dale gracias dentro de su trabajo también, como siempre lo has hecho, Señor. Padre, también estamos pidiendo por Clara, por espera de estos resultados, Señor, y otros chequeos más que se está haciendo, para que a través de todo ello, Señor, tú confirmes, Padre Santo, de que tú estás obrando con poder y que podamos ver, Señor, que a través de todo ella queda sana también, mi Señor. De igual manera, Padre Santo, seguimos orando por y pidiéndote por la operación del Orimar, Señor, para que tú controles todo y que todo ahora en el mes de julio se pueda hacer y todo quede bien y que tú tengas eso a bendición para todos también. Por la maestra Ivonne, Señor, que está allá en Chicago, te pedimos tu bendición y que más tarde en este día también allá se congregue con sus hermanitos y allá sea una bendición para ella y para todos también, Señor. Padre, estamos pidiendo también por Lorian, que tiene este dolor de oído, Padre Santo, para que tú la ayudes en este día y permita que todo eso pueda sanar y pueda quedar bien también. Por James, Señor, estamos intercediendo, que ahora comienza el componente de verano, que son 2 semanas concentradas, Señor, para que tú le des gracia delante de todos esos muchachos que van a estar allí, para que puedan coger buen consejo y puedan afinarse y afincarse en sus estudios. Y pueda también escuchar, Señor, palabras de testimonio de parte del hermano James. Bendícelo ahora en estas 2 semanas, mi Señor. Dale fuerza para aguantar el horario también y que lo pueda hacer bien sin cansarse. Y también, Padre, estamos intercediendo por Aarón, allá en Oregón. Dándote gracias por todo haberle salvado la vida, porque tú eres bueno. Tu misericordia dura para siempre. Y también ahora, Padre, intercediendo para que tú le sanes, Señor, de estos dedos. Que está pautado, Señor, para amputarle parte de esos dedos, Señor. Pero tú eres poderoso y tú puedes restaurarlos también. Pero muerto tú haces vida, Señor. Y de la nada tú haces vida también. Bendícelo, Señor. Y que halle él gracia delante de ti, al igual que sus papás, Señor. Bendícelo ahora. Y ahora, Señor, bendícenos y guíanos a través de tu Santo Espíritu para predicar tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Se puede sentar, hermano. Hermanos, recuerde lo que son estas cartas, ¿okay? Estas cartas son mensajes de alerta, porque ahora una vez pasemos de los 2 y 3 capítulos del libro de Apocalipsis, empieza a desarrollarse la verdadera razón del libro. Revelación, Apocalipsis, algo que estaba tapado, algo que no era comprendido, algo que el Señor quería revelar sobre lo que va a ser en los tiempos que todavía están por venir. Pero antes de ir allí y antes de hablar, esto se va a hacer, esto va a suceder, se va a levantar un anticristo, se va a levantar un falso profeta. ¿Ah? Van a suceder un montón de eventos, van a haber unas señales que nos van a decir cuándo esos eventos van a ocurrir. Antes de todo eso, lo que al Señor le importaba más, ¿sabe qué era? La iglesia. Aquellos que Él compró con su sangre. La iglesia, ¿qué va a pasar con la iglesia durante ese tiempo terrible que iba a venir? ¿Qué papel iba a jugar la iglesia? ¿Qué esperaba él y qué espera él de la iglesia? ¿La iglesia es lo que es importante para el Señor? Claro, el Señor va a castigar el mundo este. Porque va a llegar un momento dado, dice, que la piedad de su paciencia se va a acabar. Pero ese no es el enfoque del libro. A veces escuchamos por ahí conferencia de Apocalipsis, claro, y habla de aerolitos y bolas de fuego, y los ángeles con las trompetas y las copas y las plagas y las llagas y las úlceras y qué sé yo. Todo eso es cierto, hermano. Pero el libro de Apocalipsis lo que nos habla es, el Señor viene a terminar todo para hacer entonces cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Dónde va a estar la iglesia? Ahí, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Amén. El enfoque del Señor Jesucristo es la iglesia, porque Él dio su vida por la iglesia, por el mundo entero, y los que creen en Él pasan a ser iglesia. Pero por aquellos que Él compró con su sangre, es que Él escribe este libro. Y estos capítulos 2 y 3, que se han dividido en capítulos 2 y 3 en esta división, ¿verdad?, de la Biblia, son para que la iglesia se prepare, para que la iglesia despierte, para que por si acaso la iglesia se ha dormido, ¿eh?, con la anestesia que el mundo trae, y con la anestesia que traen los afanes de la vida, y con la anestesia que traen los cuentos y las fábulas y las tonterías que están abundando por el mundo entero, y que si la iglesia se ha adormecido o se ha letargado por la falsa doctrina, todo eso, por el poder del Señor, se ha echado fuera. Y la iglesia se despabile. Porque el Señor nos habla que Él va a venir a buscar una iglesia. A mí se me hace que si yo miro la iglesia de Sardis, pues ese no es el tipo de iglesia que el Señor viene a buscar. ¿Verdad que no? No, hermano. Entonces, cuando vayamos ahora al mensaje a la Odisea, usted va a ver ciertas cosas peculiares sobre esta iglesia y usted dirá, yo si fuera Cristo, no venía a buscar esta iglesia tampoco. Entonces es importante que nosotros nos veamos en el espejo de la advertencia que se nos hace aquí. Amén. Recuerde que yo lo he dicho muchas veces, las cosas del Señor son cosas serias, hermano. Amén. Yo sé que hay muchas personas, ¿verdad?, que no conocen al Señor. Entonces piensan que la iglesia es algo nítido, es algo nice, es algo bueno para uno recobrar la esperanza y para uno tener un buen sentido de vivir y para uno hablar de moral y esas cosas. Pero eso no es, hermano. Todas esas cosas son frosting que la gente le pone. La iglesia son los que Cristo compró. ¿Para qué Cristo los compró? Para que donde Él está, nosotros también estemos. Y donde Él está es un lugar de santidad. Y donde Él está es un lugar de gozo y de alegría y de eternidad. Cualquier cosa que no sea eso, que estemos viviendo nosotros como iglesia, el Señor quiere que le echemos fuera. Porque eso no nos trae bendición a nosotros. Ni habla de una iglesia que está preparada para cuando suene la trompeta y la iglesia se va con Cristo. Él viene a buscar una iglesia fiel, una iglesia preparada, una iglesia renovada por el poder de aquel que Él dejó para preparar la iglesia, el Espíritu Santo de Dios. Así que en este último mensaje, si nosotros nos ponemos a ver aquello de que hay personas que miran y usted lo mira con cuidado y dice, aquí estas siete iglesias son como que siete épocas que empiezan desde bien temprano con el tiempo de Éfeso, hasta se puede decir que los tiempos que vivimos son los tiempos de la iglesia de la Odisea. ¿Será cierto? ¿Usted lo leyó? ¿Usted cree eso? Yo estoy convencido, hermano, que es así. Usted lo va a ver a través de las reseñas que vamos a hacer ahora. Ahora, antes de ir a este detalle, esta iglesia de la Odisea era una iglesia que existía como tal, hermano. Y en esta ciudad de la Odisea, que es esta que vemos aquí, ¿okay?, era bien importante esta ciudad también, porque cada una de ellas lo era en su forma específica, y esta, que es la última de la lista, no era para menos. Era una ciudad importantísima en aquellos tiempos. Entonces, claro, usted va hoy allí, no existen muchas cosas nuevas de esa ciudad, pero existe una ruina que si usted saca cuenta y dice, wow, eso hace 2000 años, todavía quedan pedazos enteros aquí, que eso sería una cosa apoteósica. 2000 años son 2000 años, hermano. Y para resistir todo eso, todo ese tiempo, dice, uy, esto sería una cosa impactante, impresionante, lo que estas personas de aquellos tiempos habían podido lograr, de lo cual ellos podrían haberse sentido orgullosos, claro está, ¿verdad? Y eso, como usted vio en este mapa, toda la gente que venía de acá, del este, y venían a ir a Éfeso, por donde venían entrando, toda esta gente que venían por aquí, pasaban por este valle y subían, llegaban a la Odisea. y de la Odisea iban por el camino principal romano y llegaban a Éfeso. O sea, para ir a Éfeso, la inmensa mayoría del mundo tenía que venir a través de la Odisea. O sea, por eso decimos que Éfeso era la puerta a la Odisea. Y que Éfeso era importante, pero la Odisea era importante porque era como que la antesala. La gente diría, ya vengo por la Odisea. Me faltan 40 millas para llegar. Amén. Así que era importante para aquellos tiempos la ciudad de la Odisea. También era bien importante en ese sitio, hermano, la lana negra. Una lana negra que ellos tenían. Era una industria gigante. Lana blanca aparece en todos lados. Y pintada también. Recuerde que allá, creo que era en Tiatira, se teñía la lana blanca y con púrpura. Se creaba la tela fina que se llamaba púrpura. Pero esta tela negra, esta lana negra, era bien brillosa, fina, suavecita. Era algo exquisito también. Entonces era algo bien caro, exclusivo de las ovejas que se criaban en aquella región. Así que era importante y era una grandísima industria que le traía mucha riqueza a la gente de esta ciudad. ¿Sí? Así que mire, son negras. Mire. ¿Sí? También ¿sí? Eran bien famosos por la medicina. En aquellos tiempos, ¿verdad? Era bien famoso por el desarrollo de ungüentos para los ojos. Y entonces uno de ellos, ¿verdad? El ungüento ese de los ojos se llamaba colirio. De hecho, en los tiempos modernos, esto que usted ve aquí, una botellita, un líquido se llamaba colirium, también, de esta compañía se llama Wyeth. Entonces venía en una botellita, que venía ya con su aplicador, que usted se lo ponía así en el ojo, se lo batía, lo ponía en el ojo y hacía así. Y le caía el líquido en el ojo y lo quitaba, para tratar el ojo y ¿verdad? Y quitarle, y era bien efectivo. Todo el mundo que tenía afecciones de los ojos, pues mandaba a comprar colirio del de la Odisea, que ese sí era bueno. Y entonces también eso le trajo mucha fama, mucha riqueza y mucha estabilidad a esta ciudad. ¿Okay? Eso era fama mundial lo que tenía esta ciudad por sus ungüentos. Había un problema que tenía la Odisea y era que no tenía ningún río cercano ni ningún manantial que tuviera agua potable. Diferente, por ejemplo, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Éfeso. Pues esta ciudad no tenía un suministro directo. Y lo que tenían que hacer, si usted mira aquí, en el mapa, había una ciudad que se llamaba Hierápolis, aquí al norte, ¿ves? Hierápolis sí tenía mucha agua, la que la Odisea no tenía. Pues entonces el agua la traían de Hierápolis. Y la traían por estas tuberías, ¿verdad? Que lo que quedan, usted la ve, esas tuberías, pues no eran tubos de metal, eran de piedra. Entonces esta tubería de piedra venía como 6 millas underground, eran muchos tubos, desde Hierápolis. Y después de 6 millas caminando por debajo de la tierra, cuando llegaba a la Odisea, llegaba hecho un caldo de caliente. ¿Okay? Y esas aguas también, obviamente, venían agarrando todos los minerales que tenía la tubería y tenían mucho carbonato de calcio. ¿Okay? Así que eran bien hard water, como dice, tenían muchos minerales disueltos y también era caliente. O sea, era como tomarse un Alka-Seltzer, un agua de Alka-Seltzer caliente, ¿verdad? Que por eso era que, ¿verdad? No sé si usted se toma esas aguas así con muchas sales, se las toma caliente, eso lo usan para vomitar. Se toma eso y se le forma un revuelco en el estómago y nada más tomárselo como casi vomitando. ¡Uf! Así que estas aguas tépidas, como le llamaban los romanos, ¿ok? Tepid water, de ahí que viene el tepidarium, del tepidarium que era como una piscina donde uno iba a bañarse en aguas tibias, ¿ok? Esa agua era la que llegaba allí, no había más ninguna, llegaba por esos tubos, esa es el agua que salía por el tubo, era agua que no era buena para beber, había que ponerla a enfriar y habría que purificarla. No había más ninguna, hermano. Esa era la ciudad de la Odisea, era rica, pero tenían aguas tibias. No tenían preocupaciones porque eran prósperos, la gente iba a ellos, tenían que pasar por allí, estaba todo tranquilo. decían ellos, tenían un problema de agua, pero pajitas que le caen a la leche, como dice, seguían para adelante. Ahora, el nombre de la Odisea, okay, lo que quiere decir es el gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo. O sea, el gobierno de la democracia. ¿Eh? Entonces, el asunto de la democracia, ¿verdad? Y la figura que se usa aquí con respecto a la democracia, es esta democracia, ¿verdad? Que, como pasa, ¿verdad? Que el pueblo manda, pero los líderes no mandan. Entonces, los líderes están puestos para supuestamente gobernar al pueblo, pero los líderes no tenían autoridad. Y esta ciudad era bien típica, por eso, según la historia, donde el pueblo pretendía gobernarse así solo, pero sin tener un liderato fijo como tal. Donde los líderes, pues no representaban y no podían enforzar lo que Dios le había mandado a ellos a hacer como líderes, porque los líderes y los gobernantes han sido puestos por el Señor para hacer esa función, aunque no le conozcan a él. Así que la Odisea era el gobierno entre nosotros mismos, sin estar prestando mucha atención a la autoridad. Ese era el mensaje que estaba detrás del nombre. Vaya pensando en esto. Las aguas tibias. Yo me mando solo, no me manda nadie. ¿Ah? El colirio. Y yo soy los mejores en medicina y a mí nadie me gana. Yo estoy muy bien parado con toda mi industria y la gente tiene que venir a mí. Todo eso. Vaya pensando en todas esas imágenes, porque el Señor Jesucristo se las va a referir ahora en los versículos que vamos a repasar. Amén. Esa iglesia era tibia, hermano. Tibia. Usted en ningún momento, ¿verdad? Si usted somos, no sé, hay personas que se lo toman, yo no sé ni cómo es posible. Café tibio. Por eso es que los cafés, si se inventaron algo diferente al café caliente, fue que café frío. Entonces es frío o caliente. Usted no pide café tibio. ¿Verdad? Porque no es lo mismo. No es correcto. Y de hecho, la tibieza es una mezcla de lo caliente con lo frío. Está supuesto a ser caliente, pero es tibio porque se mezcla con lo frío. Y lo frío viene a connotar aquí aquello que está desamparado, desnudo, desprovisto, y aquello lo cual no tiene ninguna vida, es lo que quiere connotar aquí el asunto frío. Como cuando algo está frío, indica que no tiene vida. Lo que usted siente, ¿verdad? Normalmente, entre nosotros, usted toca a alguien y está caliente, dice esa persona, pues está viva, está caliente, tiene energía, hay vida en él. Pero cuando alguien está muerto, usted lo toca, está frío. Cuando se mezcla lo frío con lo caliente, lo muerto con lo vivo, se produce esta tibieza, que es algo que no es natural. En el contexto de lo que vamos a ver aquí, ¿ok? Es cuando usted toma la santidad de la iglesia, lo caliente de la iglesia, la santidad de la iglesia, la separación que la iglesia en su corazón, el Espíritu Santo pone para decir y hacer y decir: yo fui sacado del mundo, comprado con la sangre del Cordero, bendito sea Él. Y entonces Él me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora esa luz admirable donde yo estoy con Cristo, yo no la voy a empañar con tierra de donde Él me sacó. Porque para eso Él dio su vida. ¿Okay? El Señor pagó por nuestro pecado y nuestra maldad para sacarnos de allá. Como dice el Salmo 40, del lodo cenagoso, pacientemente esperé a Jehová. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre piedra y enderezó mis pasos. Oirán mucho estos y confiarán en Jehová. Mire, ese era un adelanto del Evangelio, hermano, allá en el Salmo 40, a través del pastor David. Y eso que inspiró el Señor en él es exactamente lo que está detrás de todo y lo que está detrás de la mente del Señor en esta misma carta. Nos sacó del lodo cenagoso. Es como cuando hay una puerca, un lechón ahí, ¡fua!, en el lodo, ahí ya. Y el lechón hace la necesidad en el mismo lodo ahí. Y ahí le tira la mazorca, ahí se la come. En bajar con aquello mismo. ¡Fua! Y esa que voló ahí, la lluvia cae, y toda esa peste. Y te dice: ¿esa peste qué es? ¿Esa peste? Después ya te sabes lo que es esa peste, hermano. Y de momento dice: esto se acabó. Dame acá la manguera. ¿Ah? y el cepillo ese de cajetera, ¡fua! Y le mecha. Y la lava así y la enjuaga 3-4 veces hasta que hace así, que usted le pasa la mano limpiecita por encima. Por dentro las orejas, por todos lados, un chuchain completo. La saca de allí, le pone un lazo, le echa perfume. Se acabó el embaje, te le dice. Pues eso hizo Cristo con nosotros. Y usted va a esperar, dice, mira ahí. Gloria a Dios, qué linda me quedó la bahita. Y que de momento va a los 3-4 días a la vez, media de cabeza otra vez. En el fango, lleno de excremento. El Señor no quiere eso. El Señor vino a buscar una iglesia santa. No, pero es que no se metió completa. Es como de los pies para abajo que volvió a meterse. Pero es que no tiene nada que ver, imagínese usted, ¿verdad? Usted después que se baña, oye esto, usted se baña. Un baño eso de sábado. Un baño de tusa, como decían antes, te cogía la tusa. Se limpiaba los tiempos de antes, se sacaba toda la tierra. Y después que se limpiaba así, usted verá, para celebrar el Día de los Padres, usted va y se afeita completo, va y se recorta, va y se echa este perfume de ese Valentino, del nuevo ese que ha salido por ahí, todo eso. Que si Hugo Boss, o todas esas cosas, bien chévere, y va así que lado, aniquelado, limpiecito. Y después que usted está limpiecito, saca el trimmer. Y la cortadora de grama, y la pala, y saca la manguera, le echa agua a la grama para ablandarla, y compra hacer un boquete, y los cantos de fango volando por todos lados. Usted dice, pero usted es loco, usted se acabó de bañar, está aniquilado, limpiecito para celebrar el Día de los Padres. ¿Cómo usted se va a embajar otra vez? Eso es lo mismo que está pasando con el Señor aquí. Él dice, pero espera, pero si ese pueblo yo lo limpié y lo compré con mi sangre, para que estuviera ahí encendido en fuego con el Señor, amén, que no hubiera nada que confundiera su mente, que lo apagara, que le pintara varilla, ni le doblara los ojos, ni le entretuviera, ni nada, cosas del pasado, cosas del pecado, cosas de la vieja vida. El Señor pagó el precio para que Satanás no pudiera decir, es que ellos no tienen esperanza, pues si ellos son esclavos del pecado, como la puerca tú la bañes, vuelve al fango otra vez. Tiene que transformar la puerca, transformar su mente y transformar su alma para que diga, ¡uf! Para ese despelote yo no vuelvo para allí. Para esa peste, ¡uf! Yo para allá no voy, yo me quedo acá. Usted dice, ¿qué le pasó a esa puerca? Mira, aquí está el balde de la porquería esta. ¡Pum! ¡Sape! Echa para allá y dice, ¿qué le pasó a esta puerca? Que lo que antes le encantaba, para coger fresco allí metido en el fango, ahora ya no le gusta. ¿Quién le dañó la mente a esta puerca? Señor Jesucristo. Estaba escuchando una canción el otro día, que muchas personas, yo me acuerdo, cuando esa canción salió, decían, ay María, qué forma tan vulgar de expresar lo que el Señor Jesucristo hace en la vida de las personas. Porque había una canción de salsa esa que decía, yo vino al Señor Jesucristo y Él me voló la mente. Ay, yo no puedo, decía, me acuerdo una vez un viejo decía, ay, yo no puedo, porque el Señor es casto y puro. Claro que Él es casto y puro. Pero hermano, esas palabras ese que lo cantaba, él estaba hablando de su propia experiencia. Porque esta persona tenía un testimonio de que él siempre estaba metido con cuanta basura había. Y cuando el Señor lo salvó. Y él decía que le voló la mente porque decía, antes que yo me gustaba estar metido probando droga, perico y jón y mujer y todas esas cosas, y el Señor me quitó todo eso. Y por estar maldiciendo y por estar cantando, y no, ya no quiero cantarle a Yemayá, ni a Ouattara, ni a Ochun, ni a esas porquerías. El Señor me transformó la mente. Y decía que no tenía ni el más mínimo deseo de volver a esa podredumbre. ¿Quién hace eso, hermano? El Señor Jesucristo. Eso es como si de momento, ¿verdad?, la tibieza, que lo que el Señor no quiere, es como si yo dijera, pues mira, el Señor me salvó y todas esas cosas, pero, decía el hermano James, pero, uno nunca sabe, y yo voy a mantener algo por aquí de la vieja vida, porque uno nunca sabe, y porque a mí me gusta todavía. Imagínense, ese es el pecado de la tibieza. Cuando el Señor nos salvó, para ser exclusivos de Él, pero entonces nosotros no estamos dándole tiempo a cosas que no nos edifican, hermano. Había una vez, yo recuerdo un hermanito que él decía, ay, 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 es que a mí me da tanto trabajo ser ferviente en las cosas del Señor. Porque es que yo lo que pasa, que yo trato de reconciliar las cosas que a mí me gustan con las cosas que a Dios le gustan. Y yo le dije, ahí es que está el problema. Porque usted tiene que ir de tal forma que el Espíritu Santo que está en usted, que está puesto para dirigirle, escuche, usted le haga caso al Espíritu Santo. Y va a haber cosas que el Espíritu Santo le va a inducir a usted a hacer, a creer, a decir, que no van a ser del agrado tuyo. ¿Por qué? Porque Él está puesto para transformarte a la imagen de lo que Dios quiere que tú seas. Porque como es para transformarte, quiere decir que son cosas que tú no tienes ni en la mente, ni practicas, ni te gustan, ni antes hacías, ni nada, porque antes tú no pertenecías al Señor. Y esa transformación da trabajo, esa transformación es dolorosa, esa transformación es trabajosa. Por eso es que tú no puedes decir, yo estoy tratando de reconciliar y hacer, como decía él, un happy medium, como decía él, un compromiso, un balance entre lo que Dios me manda según su palabra y en las cosas que a mí me gustan hacer. Una de las cosas que a él le gustaba hacer era jugar caballo. ¿Cómo tú vas a reconciliar los caballos con el Señor? Que los caballos, a menos que sea para criarlos, ¿ah?, y para darse sus cajeritas de vez en cuando con ellos, no hay ningún problema. El problema es cuando tú vas a los caballos y le juegas y le apuestas a los caballos, que era lo que hacía él. Que es que no puede ser, le decía yo, porque si tú estás confiando en que tus apuestas y tus hints y tu conocimiento acerca de los jinetes y los caballos es el mejor, cosa de que cuando tú llenes la tarjeta de la quiniela te pegue bien chévere, pues entonces, ¿en quién tú estás confiando para que te provea lo que tú necesitas para sustentarte, el dinero que tú necesitas para llevar tu vida? Estás confiando en tu sabiduría y en los caballos, no estás confiando en el Señor. Eso se llama tibieza. Para algunas cosas confío en el Señor, pero para otras no. Eso es lo que estaba pasando aquí en la Odisea, hermano. ¿Ok? Por eso el Señor le dice en el 18, ay, ojalá fuese frío. Porque si yo sabría exactamente qué es lo que está pasando. O caliente. O sea, que fuese como se supone que sea. Que tú o no conoces al Señor, o sí conoces al Señor. ¿Ok? Pero fíjese la advertencia que se lo hace en el 16, hermanito. Dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues yo no sé, hermano, pero a mí si el Señor me en sueños me dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca, yo no duermo más nunca. ¿Ah? Esto no es liviano lo que está diciendo aquí. Yo no sé si alguien ha venido así, le ha dicho a usted. Usted estuviera enamorado de alguien y que le diga, ay, yo lo que siento de ti es vomitarte de mi boca, vomitarte de mi vida. ¿Ah? ¿Cómo usted se sentiría, hermano? Que usted no vale nada, ¿verdad? Dice, mira para allá, se come cualquier cosa en la calle y no la vomita, pero a mí sí me quiere vomitar. Usted se siente que no vale nada, ¿verdad? La intención del Señor aquí, yo no voy a decir que era o no era esa. La intención del Señor aquí es que uno haga caso de esta advertencia y despierte, hermano. Recuerde lo que estamos diciendo. Si usted mira, hermano, la iglesia en general de hoy, ¿qué está pasando con el pueblo que se llama de Dios hoy? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios hoy? ¿Ah? El mundo metiéndose en la iglesia. Estábamos esta mañana diciendo eso. ¿Dónde quiere estar Satanás? En la iglesia. Que el hablar de uno sea el hablar mezclado de las cosas del mundo. Que los valores de uno sean los valores del mundo. ¿Cómo juzgar las cosas? Juzgarlas como el mundo las juzga. Que las personas que están llamadas, los jovencitos y las jovencitas, y el que sea, aunque no sea jovencito ni jovencita, que vaya a empatarse con alguien, se empate con gente santa, no gente del mundo. Cuando se empatan con gente del mundo, están dándole lugar al diablo. El Satanás quiere eso, pero el Señor no. Otra cosa es hermano, mire, usted ahora se espanta. Ahora se está cada día más la iglesia adaptándose al mundo y a los tiempos, al calendario del mundo. Iglesias que se están adaptando, congregaciones que se están adaptando al mensaje de la inmoralidad del mundo, la inmoralidad sexual del mundo. ¿Ah? Y hay iglesias que se llaman iglesias y casan este con este con aquel, este con este, esta con esta, así, cualquiera, a lo loco, y le llaman hermano y hermana. Y hay iglesias que se componen completamente de personas que están viviendo una vida completamente corrupta e inmoral. De la misma forma que hay iglesias que lo que están haciendo, saben que en su congregación hay gente que son tramposos, pillos, pecadores, adúlteros, y allí están. Y usted dirá, pastor, pero ¿y cuándo va a venir esa gente entonces a convertirse? ¿Verdad que no es eso lo que le estoy hablando? Estoy hablando que son miembros de la iglesia, que son adúlteros, pillos, homosexuales, todas esas cosas. ¿Y acaso a qué vino el Señor? ¿No fue a romper las cadenas del pecado? ¿Cómo alguien que llamándose hermano va a estar disque miembro de una iglesia y va a ser adúltero? ¿Cómo alguien que se llama hermano va a ser pillo? ¿Cómo alguien que se llama hermano va a ser un tramposo en los negocios? Pero todas esas cosas están sucediendo en la iglesia hoy, hermano. Lamentablemente. Por eso es que tenemos que estar alerta sobre estas cosas. Porque uno no puede decir, eso es allá, eso es acá, ¿sabes? Hay que velar por nosotros. Nosotros también. Porque de momento uno está metido tanto aquí, en este ambiente, que uno sin querer o sin saber, se le pegan la idiosincrasia del mundo. El Señor no quiere eso. Y no es porque Él no quiera por no querer. Es que Él nos sacó de allí ya, hermano. Y nos puso en su bendición. La bendición es estar con el Señor. El poder de Dios se revela y se manifiesta. ¿Sabe cuándo? Cuando uno está andando en santidad y limpieza con Él. Es por eso, hermano. Él dijo, allá no vale, yo te saqué de allí, es acá. Eso es lo que Él quiere. Entonces, fíjese, cuando uno está embarrado de las cosas del mundo, la fe no es la misma. Le viene la muertera, la pasmaera. Ay, que yo no siento fajarme tanto por el Señor. ¿De dónde viene esa bobera? De cuando se pega el virus del mundo, se le pega a uno, le da la bobera, la canillera, rápido, claro. Empieza uno ahí, en dos aguas, en tibieza. ¿Voy o no voy? ¿Me congrego o no me congrego? ¿Oro o no oro? ¿Ah? ¿Busco la pareja que Dios me quiera o me la busco yo mismo? ¿Me asocio con las personas que son santas o busco en este con la guira? ¿Le miento al gobierno en la planilla o lo hago correctamente? Cuando tú tienes que estar con esa duda todo el tiempo, es un síntoma de que hay embarre con el mundo, que hay tibieza. El Señor dice, si llegas a mi boca tibio, te vomitaré de mi boca. Hermano, el Señor me llega a decir eso a mí, y nos lo está diciendo ahí, yo no duermo. ¿Por qué? Porque yo veo que hay otras iglesias aquí, como la de Filadelfia, la última que leímos, que el Señor les está dando un encomio, que le está dando, como quien dice, un galardón, que le está diciendo, así como están, sigan así, predicando mi palabra, viviendo en santidad. Y fíjense que yo hago mucho énfasis en santidad. Santidad, santidad, santidad. Algunos se van a creer que esto es una iglesia pentecostal. Es que la santidad no tiene nada que ver con Pentecostés, hermano. La santidad tiene que ver con que el Señor es santo y nosotros estamos llamados a ser santos. Y que la tibieza viene cuando usted quiere mezclar la santidad con el mundo y llamarle santidad todavía. ¿Qué era lo que pasaba aquí con la Odisea? Aquí no hay ningún problema de agua, decían ellos. El agua llega, pues bébetela. Dale, bébetela. Y no se la podían beber según salía del tubo. Amén. Así que lo que estaba pasando, hermanito querido, era que ellos, allá en la Odisea, fíjese cómo estaba en el verso 17, le dice, yo soy rico. ¿Eran ricos? ¿Usted se acuerda de aquella industria? Falta de dinero no era el problema, incluyendo a la iglesia, porque está hablando a la iglesia, no está hablando a la ciudad, está hablando a la iglesia. Y le dice, y yo me he enriquecido, claro, y no tengo necesidad de ninguna cosa, vamos a decir, material, sí, ok, claro. Pero el Señor no estaba hablando a ella en sentido material, porque ¿qué va a pasar con estas cosas materiales, hermano? Dice que todas las cosas serán destruidas. Lo que el Señor va a preservar es nuestra alma, y Él viene a preservar un alma santa, hermano. Mira lo que pasaba. Ellos creían que no tenían necesidad de nada, pero el Señor veía. Acuérdate que Él estaba paseándose entre los candeleros, hermano. Y estando entre los candeleros, bendito sea el Señor, ¿ok? Vamos a verla ya mismo. Estando entre los candeleros, bendito sea Él. Él sabía exactamente cuál era la necesidad que ellos tenían. Y que viendo allí, Él estaba diciendo, no sabes que en realidad tú eres pobre, desnudo y necesitado, ¿ok? De que yo esté contigo. Por eso es lo que decía, que tú eres un miserable, imagínate eso. ¿A usted le ha dicho alguna vez así? Yo recuerdo una persona que dijeron así, tú eres un miserable. Pero porque en Puerto Rico dicen miserable a la gente que son macetas. Pero el contexto de la palabra miserable, según la Biblia, es que uno es completamente desprovisto, que no tiene nada. Ellos pensaban que eran ricos, pero cuando el Señor Jesús los miraba, estaban completamente desprovistos. Ellos pensaban que estaban viviendo en mansión y el Señor los veía viviendo en la calle, hablando en el Espíritu. ¿Okay? Ellos veían que ellos decían, nosotros tenemos todo nuestro destino claro, nosotros sabemos que para dónde es que vamos, tenemos nuestras metas bien trazadas, estamos viendo claramente, pero Él decía que ellos eran ciegos. Recuerde que en esta industria donde ellos vivían, yo estoy seguro que yo debería esperar que los que mejores salud de los ojos y más visión clara tenían eran los de la Odisea, presumo yo, ¿verdad? A menos que fuera en casa del herrero cuchillo de palo. Pero vamos a suponer que eso no aplicaba allí. Donde mejor salud visual había era en la Odisea, pero el Señor decía que eran ciegos. Donde mejores ropas y más finas y buenas y de toda mucha calidad y en abundancia habían era en la Odisea, pero el Señor los veía que estaban desnudos o esnús, como decimos nosotros. Entonces, yo me veo que estoy bien. Qué cosa, es que uno a veces uno dice, pero ¿cómo el Señor sabe todo este detalle? Porque Él nos creó y Él sabe, hermano. Uno piensa que uno está bien vestido y el Señor veía uno esnú. Como pasó con Adán en el huerto de Edén, hermano. ¿De cuándo acá Adán se dio cuenta de que él estaba desnudo, que existía ese concepto de no tener ropa? Cuando sintió que se tenía que esconder porque había pecado, porque el pecado es el que hace que uno se esconda del Señor. Cuando uno no está en pecado, uno no tiene que esconderse ni de nadie, ni del Señor, ni del diablo, ni de nadie, porque el Señor está con uno. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Ellos, claro, se amparaban en toda su riqueza, en toda su prosperidad, en todo su conocimiento, en toda su industria. Y estoy seguro que como le está escribiendo a la iglesia aquí, parece que ellos estaban ahí envueltos en el mismo son y en el mismo cantar de la iglesia, de la ciudad de la Odisea. Y por eso era que estaban en esta condición. Le dice desventurado, o sea que en realidad no tenían un futuro, miserable, o sea que estaban en la quilla, pobre, no tenían donde caerse muerto, ciego, completamente ciego, no sabían ni para dónde iban, y desnudo, que no tenían ni ropa puesta. Imagínate eso, ese cuadro, una persona que se siente que está completamente bien hecha y derecha, y el Señor lo ve como aquel que está tirado en una esquina, es nu, que tiene todos los ojos llagosos y que no sabe ni para dónde va. ¿Qué clase de diferencia veía el Señor entre lo que el mundo ve y lo que Él ve? ¿Eh? Por eso es que Él le dice, hay un consejo que yo te tengo que dar, en el verso 18. Vamos al verso 18. ¿Ok? Él dice, mira, yo te aconsejo que de mí, compres oro refinado en fuego. Hermano, vaya a 1 Corintios 3, para que usted vea de qué es lo que está hablando ahí. El Señor quiere que nosotros como iglesia, en lugar de regodearnos en la obra que estamos haciendo, nos aseguramos, 1 Corintios 3, ¿okay? Vamos a leer del verso 10 en adelante. El Señor nos ha puesto aquí en este mundo, después que nos salvó y nos dejó aquí, es para que nosotros podamos honrarlo a Él y predicarle el Evangelio de Él con nuestra propia vida. Y en la vida suya usted vive haciendo obras, claro está. A través de esas obras es que el Señor se glorifica y se manifiesta a otras personas. Y la obra suya aquí, esta obra, no solamente se refiere a cosas hechas, sino se refiere a su andar, a su vivir, a su hablar, a su pensar y todo aquello que lo hace a usted sobrellevarse en la vida. Vida que, dicho sea de paso, el Señor compró para que usted viviera en ella. Y entonces aquí en el capítulo 3 de Corintios, de 1 Corintios, Pablo, a través del Espíritu Santo, le hace una aclaración y una advertencia a los corintios. ¿Recuerda cuál era el problema de la iglesia en Corinto, hermano? ¿Usted recuerda bien? Era que era igual a la de la Odisea. ¿Usted recuerda bien, verdad? ¿Verdad que sí? Pues mire lo que le está diciendo aquí el mismo Espíritu Santo a través de Pablo a estos corintios. Dice, conforme a la gracia de Dios, dice el verso 10, capítulo 3, 1 Corintios, a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí se refiere a nuestro diario vivir, todo aquello que nosotros hacemos para el Señor, o disque para el Señor, o que entendemos es para el Señor. ¿Okay? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, nosotros vamos a vivir la vida en Cristo construyendo sobre lo que ya el Señor hizo. Y lo que el Señor hizo es santo, es puro, es perfecto. Nosotros vamos a construir, o sea, nosotros vamos a seguir sus pasos. Como Él dijo, las cosas que yo hago, mayores que yo las harán estos. ¿Por qué? Porque ahora yo voy al Padre, y se refería a nosotros, estos siendo nosotros. Y dice, sigue diciendo, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, claro, que es el Señor Jesucristo. Y en el 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, o sea que alguien sobre ese fundamento, sobre esa zapata, hace un edificio que viene a ser nuestra vida, lo que nosotros, con lo cual nosotros bendecimos o pretendemos bendecir al Señor, con lo cual nosotros pretendemos obedecer al Señor de día a día, puede ser hojas, una casita de hojas, una casita de madera, una casita de paja, o puede ser una casita de oro, de plata o de piedras preciosas. ¿Por qué hace este contraste? Porque dice aquí en el verso 13 que para ver si esa obra es de verdad, o si esa obra es buena, que dura y perdura, que es una obra santa, una obra digna de estar sobre el fundamento que es Cristo, ¿cuál es la prueba que le van a hacer? La van a pasar por el fuego, dice, va a ser revelada por el fuego. Vamos a ver si este oro es de verdad o es una tabla pintada con spray. Sí, porque usted va y compra por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, ayer fueron los unos hermanitos a casa y estamos dando la comida que le estamos dando en cubierto de plata. ¿Usted recuerda los cubiertos de plata aquellos, verdad? Pero una plata bien livianita. Y cualquiera lo mira así de lejos. ¡Wow! ¡Cómo brillan! Parecen de plata. Eran de plástico enchapado. Desechable. Pero eso sí, yo digo, no es plata. Es plata porque como se ve y que brilla como plata. Pero ¿cómo se sabe si es plata o no? Pégale un fósforo a ver. ¿Ah? Usted le pega el fósforo, empieza a gotear. Mira, la plata se goteó como si fuera una vela de cera. Y la plata real no le pasa eso. El fuego revela si la cosa es perdurable y es genuina o no. Eso es lo que pasa aquí. Porque en aquel tiempo había muchas cosas brillosas que le llamaban oro y cogían a la gente de boba. Hoy todavía, pero en aquel tiempo más. ¿Cómo se sabía si era de verdad? La pasaban por el fuego. Se derretía, y si después que se derretía y se reformaba y se solidificaba otra vez, se veía igual o mejor que antes, es que era de verdad. Si pegaba a botar flama y todas esas cosas, y humo y peste y cuanta cosa, y empezaba un montón así, terminaba un chispito al otro lado, dice, ahí había un montón de cosas que no eran oro. Y así se refinaba. Por eso está diciendo esto aquí el Señor, que para cuando vayamos a estar en la presencia del Señor, nuestra obra la van a pasar por el fuego. Para que lo que quede genuino al final, o sea, y si es heno, madera, hojarasca, ¿qué va a pasar con el fuego? Y no llega nada al final, Pero si es de los otros componentes que vimos ahí, sí, hermano, y mejora con el fuego. Ese es lo que está queriendo decir aquí. Para el Señor darnos así el galardón que nos toca al entrar en la presencia de Él, en el reino que Él ha preparado para nosotros. Por eso es que está diciendo aquí, volviendo a Apocalipsis 3, ¿ok? Compra oro refinado en fuego para que sea rico de verdad. ¿Y quién es el que vende ese oro? Dice ahí, yo, dice el Señor Jesucristo. Como que dice, alíñate otra vez. Y como le estaba diciendo, ¿verdad?, a las iglesias anteriores, vuelve a las primeras obras. Vuelve a como cuando el día que yo te salvé, da reversa y ponte alineado como cuando yo te salvé, que te saqué de las tinieblas y te puso sobre el fundamento que es Cristo. Porque lo que estás poniendo sobre el fundamento que es Cristo no va a perdurar. Porque pensaban que eran ricos, pensaban que estaban correctos, pero no era así. Eso es lo importante, hermano. Dice, y compra vestiduras blancas para vestirte. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo lo in era estar con la lana negra. Se vestían la gente fina de esa ciudad. Lo más cool era estar vestido con la lana negra. Pero el Señor Jesucristo quería que en lugar de estar vestido con la lana negra del mundo, estuvieran vestidos con las vestiduras blancas de Él, bendito sea el Señor. ¿Y quién es el único que puede purificar las vestiduras? El Señor. Con su Santo Espíritu y con su palabra, que hemos visto, la palabra de Dios, nos hace andar en santidad, pues podemos purificar nuestras vestiduras, hermano. Fíjense, estaban desnudos, y Él le dice, no tiene ni dónde caerte muerto, compra de mí, para que aprendas verdadera obra que perdure, para que cuando llegue a la presencia mía, tengas un galardón que yo te pueda dar. Segundo, no vas a llegar acá, ni con traje negro del mundo tampoco. Necesito las vestiduras blancas, ¿ok? Purificadas, limpiadas con la sangre de Cristo. Esas son las que tenían que tener. ¿Dónde tú conseguías esas? Con el Señor Jesucristo, el que pagó por nuestro perdón con su sangre. ¿Y cómo uno puede comprar vestiduras blancas, hermano? Al que hubiera cometido pecado, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Ok? Y todo aquel perdón que usted le pide al Señor, Él se lo da. Y limpia su vida. Y sus vestiduras son limpias con la sangre de Jesucristo. Pues ahí va. Oro refinado. Vestiduras blancas. Pero había otro problema todavía, que estaba compuesto allí también. La ceguera que tenía. Él decía, no, conmigo no hay ningún problema. Yo conocía a un chofer de carro público que era ciego certificado y guiaba, y sin espejuelo. Y la licencia decía que era ciego, ciego, y guiaba. Y no sé cómo era eso. Aquí de Borinquen era. Y decía que tenía que usar espejuelo y 20 cosas más para por lo menos empatar la pelea. Él no usaba nada de eso y guiaba. Ya está. Mira que no, tú no ves. No, yo estoy bien. ¿Ah? Eso es como el que anda gendío. Gendío, gendío, gendío. Bojacho por ahí que no se puede ni parar. Ahora que estoy bien yo. Ahora que tengo perfecta coordinación. Ahora que yo me atrevo a decir lo que no me atrevo a decir nunca. ¿Ah? Uf. Ahí vamos. Por ahí es que se encuentra que está bien completo. Igual que la gente que anda drogada. Dice, drogado, que yo me siento que estoy bien, que estoy en armonía con el mundo. Precisamente lo que Dios no quiere. Estaban ciegos, pero decían que veían 20-20. El Señor le dijo, unge tus ojos con colirio. Colirio era lo que ellos vendían. Dice, el colirio mío, ¿okay?, para que veas lo que está diciendo. Hermano, cuando uno anda confundido con las cosas que nos aquejan en nuestra vida, en el mundo y cuánta cosa, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es la verdad? A través de la Escritura, a través de hacerle caso a la voz de Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros, bendito sea Él, y nos va a llevar, y nos va a quitar las lagañas de los ojos, la ceguera, para que uno pueda ver claramente, porque usted no puede ir por ahí, por la vida, con los ojos tapados. Usted tiene que ir andando con el Señor Jesucristo claramente todos los días. Recuerdo yo una persona estudiaba conmigo en la universidad y tenía los espejuelos que parecía que los habían empañetado de tierra. Yo, pero tú no sabes que los lentes se limpian, le decía yo. Ay, a mí no me hace falta, decía. Pero yo no le estoy diciendo, pero era una cosa que parecía que le había pegado la lengua, así, y después se lo había pegado a todos los cachetes, que se le pega toda la grasa, así, y pues después le había echado un poquito de tierra encima, una cosa que ni, se veía en crema. Entonces, dos descuadrados así. Y yo, pero ¿y para qué este hombre tiene esos espejuelos? ¿Cómo es posible que tú veas ahí? Te dije que a mí no me hace falta, y todo el mundo, entonces como él se molestaba con eso, pues todo el mundo seguía pegándole el vellón de esos cristales especiales que él tenía en esos lentes. ¿Cómo es posible que tú veas si el cristal está sucio? Pues lo mismo pasaba aquí. ¿Cómo es posible que uno vea bien? Yo veo 20-20 y lo que tenía los ojos así era una llaga de los ojos. No se puede ver bien. Colirio de Cristo necesitaba. Vestidura de Cristo. El oro de Cristo, la pureza de Cristo, la palabra del Señor es lo que necesitaba. Eso es lo que necesita la iglesia hoy, hermano. La iglesia en general, hoy. Cristo va a venir. Cristo está a las puertas. Y la iglesia en general está embobada con un montón de cosas, hermano. Está embobada con propiedades. Está embobada con canciones. Está embobada en caerle bien al mundo, cosa que el mundo la deje quieta y no tener enemistad con el mundo para no tener que tener esa angustia y esa ansiedad todo el tiempo. Andan amistándose con el mundo. Y el mundo se va a querer meter a la iglesia. Aquí es cuestión de tiempo ya, hermano. Va a venir ya mismo el gobierno. Esos baños no los pueden tener así. Tienen que tener un baño unisex. Para que todos los aberrantes y los abominables se metan ahí y uno no le puede decir nada. Sobre el cadáver mío va a hacer eso. Ahí se va a formar un jabolú de verdad, de almas tomadas. Porque el mundo se va a querer meter en la iglesia. Y vendrán después. Jeto, juicio, demanda y todas esas cosas. Que van a venir los que no quieren respetar al Señor Jesucristo y van a querer sentarse aquí. Y aquí puede venir cualquiera. Si va a venir aquí a rendirse al Señor Jesucristo, a ser salvo y a unirse a la iglesia militante, a los que son salvos. Pero no va a venir aquí a hacer fuerza, a sentarse ahí, a contradecir, a hacer changuería y después a hacer show y todas esas cosas con malos comportamientos. No. Pero va a venir esos tiempos, hermano, buscando bulla, cucando, para que uno diga, ¿sabes qué? Aquí las personas que andan en pecado no pueden entrar. Ay, mira lo que me dijeron allá. Se buscan un montón más como él. Eso va a venir, hermano. Persecución va a venir. ¿La iglesia está dispuesta a pagar el precio? Yo estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Estamos nosotros dispuestos a pagar el precio? Hay que estar dispuesto a pagar el precio. Eso es lo que está diciendo aquí. Los laodicenses no estaban dispuestos a pagar el precio. Estaban asociados entre todos. Tú mirabas así, ¿dónde es que está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Estaba tan emburujada ahí en el mundo que no se sabía. Con las ropas no lo sacaba. Porque tenían la misma vestidura del mundo, la tenían puesta. Con los ojos llagosos no lo sacaban, tenían los ojos llagosos igual que el resto de la ciudad. Por que la riqueza no lo sacaba, porque cuando el Señor Jesucristo lo miraba, están todos igual de pobres y pelados. Entonces, ¿y dónde estaba la iglesia en la Odisea? Decía el Señor. Yo voy a venir a buscar la iglesia, y cuando venga a buscar la iglesia en la Odisea, no me lleva ninguno. Porque dice ahí, verso 16, te vomitaré de mi boca. Mire, hermano, ¿se acuerda una vez que yo le había hecho una historia? De cuando yo bien joven, tenía yo 19 años o algo así, y me puse a leer el libro de Apocalipsis. Cuando yo no llegué allá a donde habla que si descenderán los aerolitos y todas aquellas cosas, no hizo falta llegar hasta allá. Yo empecé a leer esto, y cuando yo vi esa parte ahí, te vomitaré de mi boca, me dio a mí como un frío, una canillera, como si le fuera a dar un mareo a uno. ¿Sabes lo que es? Que el Señor Jesucristo le diga eso a uno. Pero nos lo está diciendo, y lo está diciendo a la iglesia en general, a la iglesia en general, a toda la iglesia, para que uno se despabile, hermano. Porque Él viene, y viene a buscar a la iglesia. Y Él no quiere que la iglesia sea, como está hablando aquí, en la iglesia de la Odisea, hermano. Mire el verso 20, hermano. O sea que el verso 20 normalmente se utiliza muchas veces para hacer un llamado a los que no han conocido a Cristo al arrepentimiento, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero ese es el contexto de ese verso. ¿A quién le está hablando aquí? A la iglesia. Entonces, ¿cómo es que el Señor está tratando de yo estoy a tu puerta y llamo? Entonces, ¿dónde está el Señor en la iglesia? Mira cómo dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré ahí, cenaré él y con él y él conmigo. ¿Qué es lo que está pasando? Que esa iglesia no tenía comunión con Cristo. La iglesia aquí y Cristo por allá. O sea, era una asamblea, un club de leones, un club de jotarios, cualquier otra cosa. Los caballeros de Colón, cualquiera de esas cosas. ¿Ah? Una asamblea constituyente, el Senado de Puerto Rico, la Cámara, cualquiera de esas cosas. Porque Cristo no estaba allí. Por eso es que le dice, el Señor Jesucristo, presten oído y oigan, tum, 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 tum. El Señor Jesucristo está tocando la puerta. Porque Él quiere que uno le deje entrar y Él venga a estar aquí y tener comunión con la iglesia, estar en paz con la iglesia, no tener reproche con la iglesia. Y para tener comunión, por el contexto de aquellos tiempos, hermano, yo no sé hoy, ¿verdad? Pero cuando usted come con alguien, en aquel tiempo, quiere decir que usted estaba en paz con esa persona. Cuando usted invitaba a alguien a comer a la casa, ¿sí? Es porque usted estaba en paz con esa persona. Porque usted estaba tranquilo, transparente con esa persona. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Cuando Cristo dice, toco la puerta, déjame entrar para yo estar contigo y cenar contigo y tú conmigo, tener la comunión literalmente, es lo que quiere decir es, yo quiero estar contigo y poder tener la intimidad que yo como Salvador tuyo tengo que tener contigo y estar en completa paz. Que yo no tenga que estar objetando que estás ciego, que estás desnudo, que estás, ¿verdad?, andando como no tienes que andar y que tu obra no pasa la prueba. Contrario, él quería entrar a una iglesia que estuviera en comunión. El llamado verdadero es el del verso 20. Dice, yo estoy llamando, pero a la iglesia que yo quiero, cuando yo abra esa puerta donde yo voy a entrar, yo sé cómo está. Con esa iglesia yo no puedo tener comunión. Por eso es que la iglesia tiene que despabilarse, hermanito querido. Por eso el llamado, no estoy diciendo, y vuelvo y digo, gloria a Dios por la obra que el Señor ha hecho entre nosotros, hermano. Por la obra que yo sé que Cristo Jesús ha hecho con todos nosotros. El Señor es bueno. Su misericordia es para siempre. Por eso es que estamos aquí. Gloria sea a Él. Pero es una advertencia para que uno no... Primero, dos cosas. Si usted llega hoy aquí y dice, nada en lo absoluto que lo que se ha dicho aquí me aplica a mí. Ahí está el primer problema. ¿Ok? Porque si yo me pudiera decir eso mismo, no, muchachos, yo estoy hablando porque es mi deber. No, no, que es mi deber ni mi deber. Eso es una de las cosas importantes. El resto es porque esa palabra me está hablando a mí también. Yo tengo que verme, Señor, ¿en qué cosas tú me quieres perfeccionar a mí? Mira, hermano, usted nunca va a llegar al punto de decir, yo no tengo que perfeccionarme en nada porque ya yo estoy donde yo quería llegar. Porque eso nunca va a llegar. Pablo mismo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, decía. Una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia el frente, prosigo a la meta, al gran llamamiento a través de Cristo Jesús, el supremo llamamiento. Por eso es que el Señor nos llama, ¿ok? Para que nosotros no descartemos esto, es decir, no, nunca diga usted, yo estoy bastante bien, porque el Señor no quiere que usted esté bastante bien. El Señor quiere que usted esté al nivel de que Él pueda venir y tener comunión con usted mismo, claramente. Figúrese eso. Usted hoy, ahora usted se va para su casa y allí el Señor Jesucristo lo está esperando para comer con usted. ¿Usted se podría presentar delante de Él así como usted está? Si usted dice, ay, pero es que hay unos cuantos chivitos, esos son los que hay que coger, hermanito. Y la palabra del Señor habla de las zorras pequeñas, cazadme las zorras pequeñas, porque ellas son las que empiezan los grandes incendios. Como quien dice, las cosas empiezan chiquitas, pero se van complicando y nos van arropando. Como la puerca que le hablé ahorita, ¿verdad? Que de hecho hay una historia, se llama la puerca de Juan Bobo, no sé si usted lo ha escuchado. Que la bañaron, le pusieron lazo y perfume, y prenda, y collares, y cuanta cosa, y fue y se tiró otra vez en el fango. ¿Okay? Nosotros tenemos que estar completamente limpio y puro delante del Señor. Para eso hace falta el poder del Espíritu Santo y batallar en el Espíritu todos los días, hermano. Para que el Señor, a través del Espíritu, obrando, nos permita a nosotros vivir de una manera santa, limpia y no andar con los preceptos, ni la mentalidad, ni la forma de decidir del mundo. Que nosotros estemos aquí no para empatarnos con el mundo, sino para predicarle al mundo que solamente a través de Cristo Jesús es que podemos ser salvos. Eso es lo que está diciendo aquí. Yo estoy llamando a la puerta y quiero entrar para cenar con aquellos que quieran estar en comunión conmigo, aquellos que estén dispuestos a seguir el consejo que está en el verso 18. Que compren oro refinado con fuego, de mí. Que compren vestiduras blancas, de mí. Y que se pongan el colirio mío en sus ojos, para que puedan ver. Y no miren a través del cristal del mundo, que miren a través de los ojos de Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo ahí. Por eso dice en el verso 21, al que venciere, o sea, al que me abra la puerta para que yo pueda entrar allí, tener comunión con Él y Él conmigo, al que venciere, al que venza al mundo, al que ya deje de ser tibio y sea caliente, a esos. Dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Hermano, miren lo que está diciendo ahí. Yo sé que los que se salvan no son la mayoría, pero dentro de los que se salvan quiere decir que el trono es bastante grande, entonces. Porque yo pienso que allí, por ejemplo, tiene que hacer un hueco para Pablo, tiene que hacer un hueco para Juan, para los apóstoles, para un montón de otra gente santa. Tiene que hacer hueco para nosotros, porque nosotros queremos estar sentados ahí. Porque nosotros tenemos que vencer, hermano. Así que se me hace que en ese trono hay mucho espacio. Amén. Dice, al que venciere, y uno vence no por los pantalones de uno, sino por el poder del Señor Jesucristo en nosotros. Amén. Dice ahí, yo he vencido y estoy sentado en el trono, y estoy sentado en el trono de mi Padre, y el que venciere estará sentado conmigo allí. ¿Por qué usted cree que está hablando eso, hermano querido? Porque en el capítulo 4 va a hablar del gran trono donde está sentado el Señor. Lo que le llamamos nosotros capítulo 4, que son los próximos versículos que empiezan ahí, dos versículos más para adelante, que dice, te voy a mostrar las cosas que vienen después de esta. Y había un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, dice. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Como esta ilustración que se ve ahí. Y alrededor del trono un arco iris. Míralo ahí. Y sigue diciendo, semejante a la esmeralda, por eso que se ve verde. Dice, alrededor del trono habían 24 tronos. Míralos aquí, 12 y 12. Y 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. Míralos aquí. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Míralos aquí. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego. Mírenlas acá. Los cuales son los siete espíritus de Dios. Esos siete espíritus de Dios eran los que estaban entre los candeleros. Estaba el Señor Jesús paseándose en medio de las iglesias, ¿se acuerdan? Sigue diciendo, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Míralo aquí. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estos cuatro que están aquí. Que no hay forma de describirlo físicamente, porque dice que tenían ojos por dentro también. Ahí es que llega el momento, hermano, que usted dice, ay Señor, de las cosas que están hablando aquí, el idioma no da para describirla. Si el idioma no da para describirla, la mente de nosotros no da para entenderla tampoco. Dice, wow, lo que está diciendo, que dice que ahí es que está sentado el Señor, este que está aquí, que no se le ve el rostro. Y por ahí sigue describiendo todo esto. Esto lo vamos a ver, si Dios quiere, la semana que viene. El Señor está diciendo, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, igual que yo me he sentado en el trono con mi Padre. Si usted se pone a sacar cuenta de la podredumbre de donde el Señor le sacó para que usted llegue a sentarse en el trono donde está sentado Él, pues hubo un cambio bastante violento, ¿verdad que sí? Eso solamente lo hace el Señor. Por eso es que está diciendo, nadie con las vestiduras prietas esas que había en la Odisea se va a poder sentar ahí. Ni nadie diciendo, yo estoy bien, yo estoy entero. Nadie tiene que hacer nada conmigo. Yo para adelante que voy, yo voy a mí. Tampoco podemos llegar ahí. Ni alguien así andando a tumbo porque no ve y diciendo que no hay ningún problema va a poder llegar ahí tampoco. Es cuando el Señor lo hace. Andando con los ojos de Cristo, vestido con la vestidura limpia con la sangre de Cristo y andando en la obra perfecta de Cristo, la que es refinada con fuego, lo que está diciendo aquí, hermano. Entonces el Señor, como es tan bueno, va a poder entrar, tener comunión con nosotros. Y cuando nosotros nos partamos de esta vida, el Señor nos va a permitir esa bendición de estar allí. Miren los otros que están allí cantando, hermano. Eso será por todas las edades, por la eternidad, en la presencia del Señor. Y como esa ilustración, ¿verdad? Y esa ilustración es limitada. Eso es un artista ahí que se lo imaginó. Y estoy seguro usted va allí y dice, esto era mucho más de lo que el artista se imaginó, porque el artista pues no podía con su mente más nunca dar en el clavo de todo lo que está diciendo ahí. Y lo que Juan vio lo describió lo mejor que pudo, pero yo estoy seguro, a Juan fue una adaptación para que él pudiera más o menos entender algo de lo que estaba pasando allí. Pero eso va mucho más allá, porque son cosas más allá de este mundo aquí, hermano. Lo importante es, el Señor podrá entrar, podrá tener comunión con nosotros. Estamos como que ready para abrirle la puerta. Y no estoy hablando de salvación, estoy hablando de volver a reestructurar y afincar y alinear nuestra vida con el Señor. Ese es el llamado que nos está haciendo aquí. Hermano, mire, ¿sabe qué? Si yo... Tú sabes que hay gente que dice, mira, si yo me muero ahora, no regrets, ¿verdad? Como dicen la gente. No tengo ningún remordimiento, no tengo nada pendiente, pero si yo no me puedo morir ahora, porque hay muchas cosas pendientes. Mía con el Señor y suya, y las suyas son mías, porque el Señor me ha puesto aquí para pastorearle a usted. ¿Usted sabe una de mis oraciones? Yo quisiera que ustedes fueran bien fervorosos en el Señor. Porque realmente, si usted es sincero con usted mismo, no lo veo así. Ni usted mismo, estoy seguro, se ve así también. ¿Ven? Hay que fajarse más para el Señor. Hay que dar más testimonio de Él. Hay muchos ministerios pendientes por hacerse. Y yo estoy convencido que esos ministerios tienen que venir de parte suya, hermano. No vamos a esperar, Señor, trae a alguien para acá al ministerio. El ministerio es de parte suya. Vamos a esforzarnos en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos lampó y nos limpió y nos salvó y nos sacó de las tinieblas. Pero tenemos que meterle ganas. Tenemos que, mire, esa obra refinada con fuego hay que perfeccionarla. Las vestiduras nuestras están completamente blancas. Chequela. Hay que tener vestiduras blancas. ¿Estamos caminando ciertamente por el camino de Cristo todo el tiempo? ¿O estamos todavía empatados y empañando nuestra vida con un montón de otras cosas? Hay que estar claro con esas cosas también. Por eso yo digo, ahora mismo yo estoy ready, que Cristo venga a buscar su iglesia hoy. Bueno, si Él quiere que la venga a buscar. Pero Cristo, por esta iglesia de la Odisea, Él no va a venir. Porque Él dijo que Él iba a venir por una novia que era pura y sin mancha, ¿recuerda? Y esta no se ve pura y sin mancha. Una novia so-so es la que viene a buscar el Señor. No, esa no, el Señor no va a venir a pasar el trabajo a buscar una iglesia, una novia so-so. Ahí más o menos. No, hermano. Fíjense lo que está diciendo el Señor aquí. A mí mismo me metía miedo. Yo digo, Señor, la verdad es que tú eres bueno, que nos está dando chance para que nosotros realineemos, nosotros recapacitemos y nosotros vayamos y nos preparemos, cosas que te podamos abrir la puerta y tú estés en perfecta comunión con nosotros. No deje pasar ese aviso del Señor. Porque tenemos que echar el resto. La iglesia en la recta final antes de que Cristo venga. Hay que afincarnos, hermanito querido. Vamos a orar. Te invito a estar de pie. ¡Gloria a Dios! Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta hora por las bendiciones que tú nos has dado, Señor, hoy. Por estar todos los hermanos en armonía, estar todos juntos, Señor, aquí. Poderte cantar alabanza, Padre Santo. Gracias también, Señor, por poder orar por las necesidades y también, Padre, por la bendición que nos has dado de tu palabra santa hoy. Gracias porque ella nos habla, Señor, y porque ella nos habla y porque tú nos amas, es que vemos realmente de dónde fuimos acá, de dónde estamos puestos ahora. Gracias porque tú te interesas por nosotros, porque tú no nos quieres dejar como estamos, tú quieres que nos perfeccionemos, Señor. Gracias porque a través de eso yo veo el amor tuyo por nosotros. Gracias porque las promesas que hemos visto aquí en tu palabra son reales. Y a través de ellas, Señor, es que estamos seguros, vamos a estar en la gloria contigo. Gracias por la promesa que tú nos haces de sentarnos contigo donde tú estás, estemos nosotros. Gracias porque nos haces la advertencia para andar, Padre Santo, como aquella iglesia que tú compraste con la sangre de tu Hijo Jesús. Una iglesia pura, sin mancha, una iglesia militante, una iglesia vigilante, una iglesia alerta, una iglesia, Señor, que le da luz al mundo, pero no toma la luz y las tinieblas del mundo para mezclarlas. Una iglesia, Señor, que está andando contigo, esperando tu glorioso regreso, mi Señor Jesús. Haz de esta iglesia, de esta congregación, esa iglesia que tú estás hablando. Esa iglesia que está en tu mente. Esa iglesia que está en tu corazón, Señor. Y nosotros, que cada uno de nosotros seamos responsables con el llamado específico que nos hace a cada uno. Llamado, Señor, de recapacitar, de reconciliar, de tomar, Señor, de lo tuyo para poder ser verdaderamente puros y limpios, Señor, y seguir adelante, y quitar de nosotros así la duda, quitar de nosotros el desgano, quitar de nosotros toda la bobera que viene cuando nuestras vestiduras no están puras, Señor. Viene confusión, viene reconsideración. Nada de eso, Señor, tú quieres. Quieres que andamos puros, contigo, decididos, fajones, Señor, porque tú vienes pronto y tú vienes a buscar a tu novia perfecta y santa. Haznos así, perfecto y santo, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, por esa bendición. Permite ahora, Padre, que esto que hemos escuchado, más allá de llevarnos a hacer una decisión, que sea, Padre Santo, algo trascendental, algo que perdure, algo que nos transforme, y que no sea algo simplemente, Señor, de un acto de hoy, sino que sea de toda la vida, Padre Santo. Tu Espíritu Santo persista en nosotros y a través de tu palabra nos santifique y nos guíe, mi Señor. Mira ahora, Señor, todos los que estamos aquí, nuestra oración delante de ti. Recíbela, Señor. Perdónanos, Señor, y límpianos, Padre Santo. Y que podamos, Padre, en este día, de este día, y en este día en adelante, honrarte, mi Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, a toda verdad y a caminar contigo, mi Señor, y a ponernos en tus manos, que los dones de tu Santo Espíritu abunden en nosotros también y que el fruto de tu Santo Espíritu también, mi Señor. Perdónanos y límpianos ahora, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de gozo, Señor, en esta hora. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Permítenos, Señor, también los hermanos que hoy no estuvieron, Padre, que puedan también meditar en esta palabra, mi Señor. Ay, Señor, ayúdanos, Padre, a afincarnos y a ponernos, Señor, tal y como tú quieres que sea tu iglesia. Bendícenos en el resto de este día. Bendice a los padres, Señor, los cuales están rememorando y siendo honrados, Señor, en este día. Que pasen un día bonito, descansado, reposado, mi Señor. Bendice a los hermanos que hoy no estuvieron, llévales a ellos también de bendición en bendición, Señor. Llévanos a nosotros a las casas y este martes regrésanos aquí, el jueves a las damas, y el viernes ayúdanos a predicar allí tu palabra en casa de nuestro amiguito Geraldo y Marcha. Bendícenos ahora, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanito, Dios me les bendiga, no se vaya apurado. Porque tenemos allí un detallito, unos bizcochitos, unos refresquitos en honor a los padres. No se vaya rápido. Dios me los bendiga.